Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué bueno encontrarnos una vez más en este espacio donde hablamos de la vida diaria y de todo lo que se va acumulando sin que siempre capaz nos demos cuenta. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cómo estás llegando a tus días? ¿Con qué sensación estás yendo, corriendo todo el tiempo? Con la mente llena de pendientes, preocupaciones, responsabilidades que no se apagan ni siquiera al llegar a casa. ¿Cuántas veces dijiste, esto es normal, aunque tu cuerpo, tus emociones dicen lo contrario? Hoy conversaremos sobre cómo enfrentar el estrés diario, un tema que toca a todos. ¿De dónde viene ese cansancio constante? ¿Qué cosas lo alimentan sin que lo notemos? Porque a veces parece imposible frenar. Quédate con nosotros y escucha con atención porque quizás algunas respuestas empiecen por hacerte las preguntas correctas. Así que vamos a dar la bienvenida a quien nos va a acompañar en esta oportunidad. Ella es nuestra querida psicóloga María Isabel Merchán, que está con nosotros en Radio Nuevo Tiempo. Bienvenida.
Saludo a cada uno de los oyentes a este espacio en el cual vamos a tratar temas que son bastante importantes para nuestra vida diaria.
Para nosotros es un privilegio poder tenerla aquí en nuestro espacio conversando con el especialista. Y querida psicóloga, muchas personas viven con estrés todos los días y consideran parte inclusive de su rutina. Y para comenzar, ¿qué señales suelen indicar que el estrés ya está afectando más de lo que creemos?
Bueno, aquí es importante entender en primer lugar que el estrés es una respuesta adaptativa de nuestro organismo ante cualquier demanda que se presente en nuestro entorno. Pero aquí es necesario darnos cuenta cuando deja de ser funcional y cuando ya pasa a ser un problema, por así llamarlo, porque se está convirtiendo en algo que no logramos mantener o sostener en el tiempo. Entonces, ahí es cuando existe una hiperactivación de nuestro sistema nervioso simpático, es decir, que este actúa en ese momento como en respuesta, ¿sí? En estado de alerta. Y las señales más frecuentes que nosotros podemos encontrar es la irritabilidad, va a ser algo constante, reacciones emocionales desproporcionadas ante los estímulos, por ejemplo, ante tal vez un llamado o tal vez algún tipo de reclamo que no es fuerte, el actuar de una forma desproporcionada, llorar, gritar, querer agredir a la persona, ¿no? También hay una dificultad importante para concentrarse, planificar o tomar decisiones, porque en este caso se ve afectada la eficacia que tiene la corteza prefrontal, que es encargada, ¿no?, de este tipo de funciones mentales superiores. Por eso también se afecta la memoria, la cual tiene una sobrecarga en el hipocampo y ahí también afecta al proceso de aprendizaje. Nosotros vemos que otra de las señales que empezamos a tener es cuando hay ya trastornos del sueño. Puede ser que se presente como un insomnio, un sueño fragmentado, tenemos un cansancio mental que ya es persistente, incluso después de que la persona descanse, se levanta y es como que no durmió nada. Tenemos también esa sensación permanente de a veces estar en estado de alerta o de hipervigilancia. Esto es importante darnos cuenta porque es como que nuestro cerebro en ese momento está trabajando en modo supervivencia. Por eso es que no existe una capacidad de autorregulación emocional y vamos a tomarlo todo como si fuera una amenaza, incluso así sea una situación cotidiana.
Y qué importante lo que usted está mencionando, porque muchas veces, ¿no?, parece que viviéramos al límite del límite y decimos, no, puede pasar un día más, esto no tiene ningún problema, mañana pasa, ¿no? Pero en el día a día, querida psicóloga, hay pequeñas situaciones que se repiten y al final se acumulan en tensión. ¿Y qué factores cotidianos suelen ser los principales detonantes del estrés diario?
Aquí es importante darnos cuenta que el estrés cotidiano generalmente no proviene de un evento grande traumático. Por el contrario, este viene de la acumulación de varios microfactores, llamémoslo así. dentro de los cuales podemos encontrar una sobrecarga laboral constante, un exceso tal vez de responsabilidades donde no tengamos un espacio a una recuperación o un descanso adecuado, cuando hay conflictos interpersonales que no logran resolverse. También puede estar dentro de esto la presión económica. Hablamos ahora actualmente de este tema de la hiperconectividad digital y la sobreexposición a los medios tecnológicos, ¿no? Falta de límites personales también. No podemos tener esta capacidad de delegar tal vez a otra persona las responsabilidades y nosotros sumamos solo para nosotros toda la responsabilidad. Igualmente, nosotros vemos que aquí, si esto se mantiene en el tiempo, nuestro cerebro libera ciertas sustancias dentro de las cuales tenemos al cortisol, que es el más conocido, que lo que va a hacer es generar un desgaste ya fisiológico, alteraciones inmunológicas, y no hablemos del tema emocional, que es lo primero que puede evidenciarse.
Y justo, querida psicóloga, quería comentarle que estamos en vivo. Pueden hacer su pregunta a través de nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Nuestro número, +55 1298 15 129. Carlos nos cuenta más o menos, dice, yo quiero contarle a la psicóloga que yo paro estresado más que todo por mi entorno, ¿no? Hay mucho ruido en mi entorno y allí cuando yo salgo, ¿no? También siento irritabilidad también por todo lo que sucede en el tráfico, todo. Pero ¿será que es cierto que me puedo estresar por el ruido, por las luces brillantes? ¿Esto es verdad que me puedo estresar por eso?
A nuestro amigo oyente, claro que sí, uno puede estresarse por eso. Recordemos que cada uno tiene una personalidad diferente, su sistema nervioso reacciona de formas diferentes. Existen personas más sensibles a ciertos estímulos, en este caso auditivos, puede ser visuales, y por eso tal vez él está sintiendo esta afectación, que tal vez para una persona puede ser muy normal estar en un tráfico, escuchar ruido, o estar ante estos estímulos que a nuestro oyente en este caso le están generando malestar.
Qué importante, entonces, cada uno, ¿no? Y aquí estamos validando cada uno de sus comentarios y sus preguntas que pueden llegar a nuestro WhatsApp. Y querida psicóloga, cuando el estrés se mantiene en el tiempo, ¿no? El cuerpo y la mente empieza, parece que, a reaccionar. ¿Y de qué forma suele manifestarse y qué consecuencias puede tener si no se atiende?
Bueno, aquí cuando el estrés aumenta, se vuelve crónico, realmente vamos a tener afectaciones a nivel psicológico, ya teniendo estados de ansiedad persistentes. Vamos a tener ya una desmotivación y disminución del interés por las actividades que antes nos parecían placenteras. Por ejemplo, si yo paso estresada en mi trabajo de lunes a viernes, pero yo disfrutaba hacer deporte el fin de semana, o tocar algún instrumento, o practicar un deporte de alguna forma determinado, pero tanto llega a ser esta sobrecarga, el estrés ya crónico, que hoy dejo de sentir placer por estas actividades que me relajaban. También tenemos esta sensación que las personas tienen de una incapacidad de no poder resolver las cosas por la sobrecarga y una baja tolerancia a la frustración. Esto a nivel psicológico. Si hablamos a nivel neuropsicológico, vamos a ver que sí va a existir una afectación grave en todo lo que es el área de la corteza prefrontal, el área donde se encarga de los procesos de memoria y aprendizaje que mencionamos, y también en la producción de serotonina y dopamina, que son necesarios para tener un bienestar integral. Cuando hablamos, en cambio, de lo físico, vamos a hablar de que ya se presenta trastornos, en primera instancia, gastrointestinales. Los primeros síntomas, la gastritis, el colon irritable, ya contracturas musculares, dolores de cabeza, una fatiga crónica, el dolor muscular y la disminución de las defensas del sistema inmunológico. Es decir, que cómo se manifiesta, las personas ya empiezan no solo a tener estos síntomas que se podría decir que no los vemos, ya empieza el cuerpo de alguna manera también responder. Entonces, si esto no se interviene de forma oportuna, ya empieza a evolucionar en trastornos de ansiedad, de depresión, enfermedades psicosomáticas y en el conocido síndrome de burnout, que es ya cuando tenemos este tema del estrés, pero como un trastorno.
Y querida psicóloga, aquí están abriendo su corazón, ¿no? Parejas que nos escriben y dicen, ¿qué puedo hacer, querida psicóloga? Bueno, yo le cuento, Yo soy Luis y yo tengo, ¿no?, estrés en el trabajo. Y uno diría, bueno, voy a casa, ¿no?, a poder desestresarme, pero es todo lo contrario. Llego a casa y también allí hay problemas, hay peleas. Entonces no siento que no puedo, solo me quedo pensando a dónde me voy, entonces a la calle. Entonces, ¿qué nos recomendaría poder nosotros tomar a cabo? Estamos pensando en llevar terapia también, pero mi esposa allí, ella dice, no es necesario, pero yo le digo, ¿a dónde me voy? No, me siento mal. ¿Qué podemos hacer en este caso?
Bueno, aquí es importante. Recordemos que si estamos hablando de una pareja, las decisiones que se toman es por el bienestar de la relación y también de forma individual. Muchas de las veces tomamos a la ligera el tema de tal vez buscar ayuda porque no es tan común el que se asista a un psicólogo, ¿no? Entonces, lo primero que sí se puede hacer es manejar, pienso yo, diálogos en el hogar. Llegar a acuerdos, a compromisos, donde esto se cumplan. Muchas de las veces los problemas es que nosotros conversamos, en pareja quedamos en algo, pero lastimosamente llega solo a eso, a un compromiso que a la larga no se ejecuta, que no se cumple la acción. Entonces sí es importante que se pueda llegar a esto en primer lugar dentro de la relación, ¿sí? Para que no sientan ambos, ¿no?, de que yo le estoy exigiendo ir a terapia o que la otra persona no está haciendo nada para mejorar la relación. Recordemos que ambos debemos trabajar por el bienestar del hogar, ¿sí? Entonces sí es importante ahí que antes tal vez de llegar a la opción de buscar ayuda, podamos nosotros manejar límites, ¿sí? Eso es importante, el llegar a acuerdos, el poder hablar de forma sincera. Una relación se basa en confianza y si no existe la confianza y una comunicación adecuada, pues es muy probable que esta se fracture, se fragmente, porque tal vez por no hacer sentir mal a la otra persona estamos evitando decir lo que realmente sentimos. Entonces tal vez el hablar sin máscaras, con sinceridad, podría ayudar mucho a fortalecer la relación.
Ay, querida psicóloga, aquí llega una pregunta de un adolescente. De paso, muchas gracias por tu pregunta. Sé que para los adolescentes es un poco más difícil hablar, pero realmente tu pregunta va a ayudar muchísimo a más jóvenes como tú. Él dice, psicóloga, no lean mi nombre, por favor, pero lo que siento es presión y tengo estrés de parte de mi familia, ¿no? Me dicen que soy muy imperativo, sin propósito, hasta me han etiquetado y me siento mal por eso. ¿Qué recomendación me da?
Bueno, en este caso, si es un adolescente, nosotros lo que sí debemos hacer es hablarlo con nuestra familia, ¿sí? Mencionar cómo nos sentimos al respecto, porque somos parte de un sistema, somos parte de este hogar que está conformado por papá, mamá, por hijos, y sería importante que pueda mencionar a sus padres lo que siente. El tema de sentirse etiquetado, muchas de las veces comparado con algún hermano, con algún familiar, es común, ¿no? Pero sí es importante que se pueda mencionar esto, que nosotros podamos explicar, porque la ayuda va a venir en primera instancia de nuestro hogar, de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces sí es importante que nuestro querido adolescente pueda expresar lo que está sintiendo para que en familia lleguen a estos acuerdos. Es posible que como adultos no se den cuenta o no miren la dimensión de cómo uno está sintiéndose con los comentarios, con las etiquetas que se pueden estar dando. Y también es importante recordar que muchas de las veces sí existen dificultades, tal vez, que las personas tenemos, que sí somos más activas, más inquietas, y que puede estar tal vez dentro de un diagnóstico médico que explique este comportamiento, ¿no? No es necesariamente porque yo no quiero terminar de hacer una actividad o porque yo quiero estarme moviendo todo el tiempo. Entonces sí es importante ahí que se pueda hablarlo para poder analizar no solo el entorno familiar en este caso, sino también el entorno educativo y poder buscar la mejor alternativa.
Qué maravilloso consejo, querido amigo. Aquí te abrazamos en Radio Nuevo Tiempo. Y estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista. Si recién te conectas, estamos hablando cómo enfrentar el estrés diario con nuestra querida psicóloga María Isabel Merchán. Imaginemos, querida psicóloga, que están escuchándonos y ya se sienten que están sobrepasados y no saben por dónde empezar. ¿Qué estrategias realistas y simples podrían ayudarle a manejar mejor el estrés en su vida cotidiana?
Aquí recordemos, el objetivo no es eliminar definitivamente el estrés, sino aprender a regularlo y fortalecer nuestra resiliencia, porque va a haber situaciones que no vamos a poder cambiar. Hay factores que sí dependen de mí, pero otros que son externos. Algunas estrategias que tienen incluso respaldo científico incluye el tema de la respiración. Muchas de las veces decimos respira, toma un tiempo, pero esto va a ayudar a que nuestro sistema nervioso parasimpático se regule. Nosotros aquí hablamos mucho en el tema del sueño. Nosotros poder darle una rutina estructurada, porque eso va a regular el ciclo circadiano y los niveles de cortisol. Entonces, sí es importante dedicarme, organizarme para tener el descanso que mi cuerpo está pidiendo y necesita. De igual manera, realizar actividad física moderada, porque esto va a favorecer la liberación de endorfinas y va incluso a promover la neuroplasticidad. El hecho de hacer ejercicio también va a hacer que nuestros músculos se relajen de acuerdo a toda esa tensión acumulada. También tratar de en nuestras actividades organizar las tareas en bloques pequeños para reducir la sobrecarga cognitiva. ¿A qué me refiero? Ir dividiendo por partes tal vez las actividades que debo realizar y sobre todo poniendo límites claros con una comunicación asertiva. También no descuidarme de espacios de ocio y conexión social segura que nosotros mencionamos que van a ayudarnos a regular de una forma emocional. Es importante que nosotros planifiquemos todo esto y si realmente vemos que intentándolo no lo logramos, sí es importante buscar la ayuda correspondiente para trabajar tal vez con patrones ya de pensamiento disfuncionales que no me permiten avanzar e ir más allá.
Wow, cuántas recomendaciones valiosas que acabamos de escuchar y también poder también practicarlas cada uno de los consejos. Querida psicóloga, realmente ha sido un privilegio tener con nosotros su conexión y también nos gustaría que pueda despedirse de nuestra familia.
Queremos agradecer a cada uno de nuestros amigos que han podido escuchar el programa. Recordemos que no tenemos que vivir todo el tiempo en modo de supervivencia. Todos merecemos una vida en equilibrio, con descanso y bienestar, así que cuidemos nuestra salud mental porque es una prioridad, no es un lujo. Cuídense mucho y que tengan una buena tarde.
Para usted también, querida psicóloga, realmente ha sido valiosa esta temática que hemos abordado el día de hoy. Y si te has quedado con ganas de querer aprender mucho más a cómo tener una mente feliz, esta revista, Esperanza Mente Feliz, te ayuda a poder conocerte, ¿no? Conocer un poco más sobre cómo puedes gestionar, porque cada uno tenemos la decisión de nosotros mismos, ¿no? Otras personas no pueden decidir por nosotros, es algo que uno mismo debe hacer. ¿Cómo podemos mejorar cada día que tenemos una oportunidad? Si tú deseas, puedes solicitar este valioso material escrito por nuestro querido psiquiatra César Vasconcelos, que él habla de la ansiedad, habla de la depresión de una manera que capaz nunca has visto, súper comprensible. Y es sin costo esta revista. Puedes escribir a través de nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, nuestro número más 55 12 98 15 100 29. Aquí termina Conversando con el Especialista.